Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes. Yo soy Verónica Figueroa y hoy estamos con Andrés Ferraro. Es media trainer, periodista especialista en periodismo internacional, en relaciones internacionales, profesor universitario, y lo hemos invitado porque la semana pasada se dieron malentendidos, discursos improvisados, dimes y diretes, y queremos saber por qué hay que entrenarse para hablar en público y si el discurso profesional es menos auténtico. Bienvenido, Andrés.
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Ya hemos estado acá en la radio antes. Y la semana pasada vimos a un presidente trastabillar generando, aparte, mucho ruido en las relaciones, inclusive de amigos. Y me gustaba conocer de un profesional como vos, que es un media trainer, que nos cuentes a todos primero qué es un entrenador de medios y si el discurso profesional deja de ser un discurso auténtico.
¿Cuántas cosas? A ver, vamos por parte. Un media trainer es alguien que te ayuda, primero, no a aprender, sino a que vos logres contar parte de tu mensaje con tranquilidad. Esto es, vos como funcionario, político, empresario, profesional, docente, hasta colega, periodista, tenés un mensaje que contar y que decir. Ok, uno. El punto dos es que vos ganes confianza al presentar y contar este mensaje. El punto tres es que tu audiencia, quien sea, uno o un millón de personas, del estilo y la edad que tengan, puedan captar tu mensaje y hacerlo suyo. Y que vos logres ese engagement, ¿no? Esa empatía con las personas que o te escuchan o te ven, y que vos logres, como, ¿cómo no? Vos logres un impacto en esa audiencia. La idea es, digamos, no solo darte capacitación de tipo teórica, ¿viste? Típica que uno ve en las películas, ¿no? Que hay alguien que nunca estuvo en cierta posición de, no sé, de empresario, funcionario, lo que sea, y alguien dice, no, levante la mano, baje las manos, mire para arriba, ponga la mano atrás, saque pecho, tome aire, no tome aire, tome agua. Bueno, todo eso son ya los estilos de media trainer. Personalmente yo, ¿qué hago? Obvio, hay algo tipo teórico que la persona que necesite entrenarse, porque esto se trata, es un entrenamiento, lo sepa, primero, que sepa cómo funciona el cuerpo, cómo funciona tu garganta, cómo funciona tu cerebro, nada menos, cómo funcionás vos en conjunto al momento de enfrentar a cierta audiencia y de contar X mensaje. Puede ser lo que sea, ¿no? Pero digo, todo eso es lo que yo entrego a las personas que me consultan, me piden o una ayuda o algo, por lo menos que los mire, que los escuche, ¿no? Yo agrego confianza. Si uno dijera, ¿qué haces vos? Bueno, yo agrego confianza. Sí, ayudo, entreno, pero agrego confianza en la persona que tiene que contar algo.
Ahora, Andrés, te freno acá. ¿Cómo funciona el cerebro el momento que se prende un micrófono, que se prende la cámara? ¿La adrenalina qué impacto tiene en las declaraciones de una persona que a lo mejor no está entrenada y, a su vez, alguien que está en la política o que es un líder de opinión sabe que va a estar expuesto a eso, ¿no?
O no, porque hay gente, por eso digo, y a partir de ahí, como cada cerebro es único, es irrepetible, lo único que nos une es nuestra condición, pero digo, cada uno tiene además ciertos parámetros, conciencia o no, de que estás al aire, de que lo que vos digas va a ser replicado y multiplicado hasta el infinito, de que va a dar la vuelta al mundo en no más de 2 o 5 minutos, ¿sí? Si lo que decís es polémico o genera algún tipo de debate, ¿sí? Pero digo, el cerebro funciona para muchos paralizándote ante lo distinto, lo nuevo, lo que a vos te genere cierta excitación, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, desde ahí primero reconocerte. Por eso a mí me gusta decir que cada persona que necesita algún tipo de entrenamiento o asistencia, bueno, es única. Ya no es más eso. Dice, vengan, es un curso de 20. Sí, se puede hacer, pero además hay un proceso interno, individual, personal, de cada una de las personas que, bueno, acceden y quieren ellos ponerse en movimiento. ¿Sí? Yo lo asocio mucho al entrenamiento que uno conoce desde lo físico, ¿no? El cuerpo, la espalda, el bíceps, los abdominales. Bueno, ok. Imagínate eso, pero en tu forma de decir, en tu forma de contar, en tu forma de, bueno, convencer a los demás.
¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de personas que les gusta citar? Tenemos el caso de nuestro presidente, le encantan las citas. Pero esto es muy común en muchos líderes. Como sí. Estrategia, si vos tuvieras que entrenar a un político, es una forma de decir sin decir.
Y saber qué cita vos usás y que no se te mezclen y que la cita que vos uses sea tal cual. ¿A dónde voy? De que con lo que vos contás hubo una polémica, por supuesto, ya está aclarado, pero aparentemente la que se usó no era la que él quiso usar, que era algo de Octavio Paz, pero después dijeron que era de Carlos Fuentes, pero en realidad era de una canción, y después alguien habló de Lito Nevia. Bueno, toda una maraña de cosas que lo único que hizo fue complicar, digamos, el mensaje importantísimo. Yo siempre digo, ¿cuál es el mensaje para esto? ¿No? A alguien que me pregunta, dice, che, yo quiero... Ok, ¿cuál es tu mensaje? Ahora, vuelvo a esa reunión y a la conferencia de prensa que generó tanto ruido, de la cual vos me preguntás. Hay dos mandatarios, dos líderes de países muy cercanos, amigos, hermanos, bueno, todo esto. España y Argentina. Ok, vos decías, ¿cuál es el mensaje? Para algunos puede ser la foto. Ok, están juntos, porque muchos salieron a decir eso. Es la primera visita oficial que tiene. Ok, ahí hay un mensaje. Pero vos, me parece, no podés correr el riesgo de bajar el nivel de impacto de ese mensaje con alguna otra cosa que te saca el foco. ¿Viste cuando sacás una foto de un cumple de ahí 20? Qué bueno, qué bien que la pasamos. Saquemos una foto. Y típica, te aparece alguien con el ojo cerrado, que justo ahí abrió la boca porque estaba hablando, sacaban la foto, y vos decís, mirá, ¿cómo todo el mundo se va a dar cuenta de esto cuando en realidad la foto importante era por otra cosa? Esto voy en cuanto a cuando uno arma estos encuentros o lo que sea, porque puede ser algo empresario. Vos vas a presentar algo y se cae, no sé, una bandera, un cuadro. Y la anécdota, porque en este mundo hiper veloz, lo que sale es un meme, un tweet, la cosa, el mini video que suben a Instagram y ahora pega la vuelta al mundo y se acabó, ¿no? Entonces claro. Digo, bueno, eso, manejar vos, dentro de lo posible, tu mensaje. ¿Qué querés contar con esto que vas a decir, que vas a firmar, que vas a presentar? ¿No? Recién estaba viendo una entrevista que hicieron a Putin en la NBC, viste que lo acusaron de asesino y un día le preguntaron a Biden y sobre Putin. Y ahora a Putin lo entrevistaron a él y el periodista, obviamente, lo primero que le preguntó es, señor presidente, ¿usted es un asesino? Y él le contestó, se rió, mandó una carcajada. Pero digo, ¿ves cómo eso, que en su momento fue una mini anécdota y para otro fue un exabrupto, bueno, ahora sigue y sigue. Es como un loop enorme que las redes también se ocupan de darle vuelta, ¿no?
Claro, de replicar.
Eso digo, y de darle, ¿viste?, una viralización, aunque sea... El problema es que ahora en las redes, y esto te lo agrego a todo lo que es la comunicación, es que se agarran de pequeñas cosas y empiezan a dar vueltas. Se viraliza y sigue y sigue. De acá a 3 meses va a volver a aparecer por X causa, X cosa. Me refiero a eso, como tener en claro cuál es mi mensaje. 1 o 2 mensajes en cada vez que yo tengo que presentarme o hablar, o en esta entrevista. A ver, ¿cuál es mi mensaje? Contarte, bueno, en dónde estamos parados, cómo comunican los líderes y si se puede resolver esto. Y si yo no soy líder, ¿puedo comunicar bien? Sí, la respuesta es sí. Todos podemos y debemos comunicar bien, porque ahora vivimos vía Zoom, vía streaming, vía una camarita que está en mi compu, vía tu celu mientras vas caminando o mientras viajas colectivo. Esa es nuestra vida comunicando cosas. Obvio que si sos un presidente, o si sos un empresario, o tenés una pyme, o sos docente, o sos colega. Bueno, tu vida debe comunicar cosas y, digamos, vos tenés que tener claro qué querés comunicar, ¿no? Cada vez que prendas esta camarita.
Y por otro lado, usar una cita puede ser una estrategia, porque sí, uno hace que el otro diga algo en vez de ponerlo en voz propia. Hay otros líderes que toman la sartén por el mango y dicen, yo opino esto, y no ponen palabras de terceros, sino que a veces hasta es más fácil decir, ¿por qué les cuesta a veces a los oradores, sobre todo a quienes van a dar discursos, hacerse cargo de sus propias palabras? Parece ser que es algo, no sé si está relacionado con esto de qué es lo que se va a replicar después, pero si miramos discursos históricos de líderes 50 y 100 años atrás, eran mucho más inspiradores, ¿no? No acudían tanto a las referencias exógenas.
Sí, es cierto. La primera parte de la pregunta, o lo que me estás contando, no lo sé. No lo sé por qué. Quizá tenga una explicación en que vivimos en un mundo hiperveloz, donde antes vos tardabas 2 o 3 días en enterarte de algo, ahora en no más de 3 o 4 minutos te enterás, porque si sabes buscar, digamos, en las redes y todo eso, lo que ha ocurrido es una aceleración del conocimiento, de la información y de los datos. Y es cierto lo que vos decís, porque antes el líder el dirigente, porque ahora se habla mucho de liderazgo, pero hay como una mirada distinta del liderazgo, ¿no? Eso es otra cosa.
Pensemos en Martin Luther King, I've got a dream, ¿no? Tengo un sueño, ¿no? Decía, sueño. Porque Gandhi decía...
Claro, pero ahí entramos en el terreno de... por eso, a ver, hagamos un ejercicio. ¿Él quería contar su mensaje? Sí. ¿Lo hizo? Sí. ¿Cómo lo contó? Ahí. ¿Cómo no? ¿Dónde lo contó? Ahí, en ese discurso. Desde ahí, que el discurso es más largo, ¿no? A los que quieran, googleenlo, búsquenlo en YouTube, está traducido, subtitulado, en idioma original, digamos, no de documental, sino real. Hay un montón de clips subidos a YouTube. Para entender el contexto, para no quedarnos en el cachito de alguien hablando en la escalera del monumento a Lincoln, ¿no? Hablamos de un líder mundial. Y ahora agrego, creo que ahí también suma lo que llamamos congruencia, ¿no? Lo que yo digo con lo que yo hago. Cuando coincide, ahí hay como una explosión, digamos, de motivación hacia el afuera, ¿no? Cuando el afuera ve que lo que yo digo es lo que yo hago y lo que yo vivo, ¿no? A pesar de las consecuencias, porque bueno, ya sabemos cómo siguió la historia, pero digo, el hecho de cuando yo digo coincide con lo que yo hago y coincide con cómo yo vivo, la congruencia hace que haya como una cercanía, una empatía mejorada con tu audiencia. Convengamos que en aquel tiempo, el mensaje del Dr. King era el principio de la televisión y la radio, ¿no? Bueno, el cine, pero digo, no había redes, no había fotos, o si había fotos, muy, muy precario todo, ¿no? Y todo muy iniciático, digo. Entonces, bueno, tomar aquel ejemplo y bajarlo a hoy, hay que ver si uno podría bajarlo aún más, ¿no? Hacerlo cada vez más empático y cercano. Yo creo que la clave podría estar por ahí, por la congruencia. Hoy también, si vos encontrás un líder que dice, hace y vive tal como él proclama, bueno, genera como un efecto, iba a decir contagio, pero no es época de estas palabras.
Multiplicador.
Multiplicador, ahí está. Que conecta, ¿no? Eso, así la es. Congruencia.
Andrés, te propongo hacer un pequeño corte musical y dale. Cuando volvemos vamos a pensar cómo llevar congruencia a nuestros discursos, a nuestras exposiciones, cuando son en la vida privada. Ya no tanto del líder, ¿no? Cómo dale. Un jefe puede hacerlo en la empresa, cómo un líder de equipo, cómo alguien que sea vocero de un proyecto. Que esto también vemos.
En tu familia, por ejemplo. El primer proyecto es uno con su familia también, ¿no? Por ejemplo.
Te la tomo esa. Vamos a escuchar este tema musical y ya volvemos. We don't communicate. Can you not say what's on your mind? And I see it every day. You hide the truth behind your eyes. Por Radio Cultura, una tarde maravillosa, y está con nosotros Andrés Ferraro, media trainer, profesor universitario, periodista de raza, especialista en todo lo que es política internacional. Aparte, tenés tu propia web, ¿Dónde te leemos, Andrés, ya que estamos?
Mira, yo estoy trabajando entrevistas que las cuelgo en mi LinkedIn. Si me buscan como Andrés Ferraro, ahí estoy. Y además está mi página, que es andresferraro.com.ar. Ahí hay información, actualidad y también la posibilidad de capacitación, ¿no? A mí me llaman gente no solo de ponerle de la política o alguien, empresarios o gente que diga, mira, yo necesito explicar esto en mi pyme. Ok, yo tengo una presentación de tal proyecto, pero me cuesta. Ok, y la tengo que presentar ante mis colegas, mis compañeros de la oficina. Ok, yo soy docente. Te digo casos reales, ¿no? Que tengo y tuve. Entonces, bueno, hay distintos formatos de poder trabajar en forma uno a uno. También sí, hay en pequeños grupos, pero la riqueza está en que cada uno es único y distinto. Puede ser que seamos parecidos en alguna cosa, en una forma de hablar y pensar. Ok, pero hay como una unicidad que hay que respetar. Entonces, bueno, también desde ahí, entrenamos para qué. Siempre el objetivo es, ¿qué querés? ¿Qué querés hacer? Y el otro, ¿para qué? ¿No? Bueno, eso ya tiene que ver con el propósito de tu vida. Pero digo, ¿qué querés? Necesito presentar este proyecto, tanto 20 minutos, y que impacte, que la gente se quede y lo entiendan. Ok, bueno, todo eso, hablamos, lo recibo y ahí estoy. Además de los cursos que están grabados, ¿no? Hay uno de storytelling que ya está ahí colgado, está subido, son capítulos, pero el storytelling como herramienta importante, ¿no? Para contar tu historia, la que sea. Así que bueno, ahí estamos.
Y entre las personas que te contactan, vos tenés años de docente, sí, estoy segura que hay muchos colegas tuyos que la pandemia los ha desafiado, ¿no? Hay una generación de grandes profesores que se vieron sumergidos en el Zoom, pero...
sumergidos, está bueno.
Sí, está bueno. Casi un tsunami. Y de repente empiezan a notar que no es solamente prender la cámara, que los alumnos apagan las suyas, que no se entretienen, que se dispersan. No es lo mismo la atención a través de un medio digital en persona.
Tal cual.
¿Qué estrategias hay en la vida diaria para poder lograr ese objetivo, que es mantener la atención y, como decís vos, ser coherentes también, ¿no? No pedirle a los chicos lo que uno no puede hacer también.
Y son un montón de cosas, ¿no? Y vos decís, ¿y qué docente está entrenado? Bueno, no todos. Algunos sí estábamos ya anticipando, pero no que iba a haber una pandemia, sino que estamos acostumbrados, o quizás yo, ponele, hablo de mí, por el tema de trabajar casi 29 años en tele, en vivo, vos decís, bueno, un Zoom es una cámara, bla, 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 y uno está como acostumbrado a hablarle a nadie, en este caso es un punto negro de tu notebook o de tu teléfono, y nada, conectar y buscar esto. Y la clave, como decías, me agarro de eso, que dijiste la atención. Yo creo que por ahí arranca el tema, ¿no? Lograr captar la atención. ¿A qué costo? Bueno, ahí empieza el debate, ¿no? Porque algunos dicen, a ver, esto es como la web, ¿viste? Que dice, mirá lo que le pasó a tal, un famoso, hace clic. Bueno, ahí te llama una atención o te dice, la dramática historia de X, hace clic, mirá lo que le pasó. Bueno, está bien, una vez vos podés llamar la atención, vos podés lograr que alguien te dé bola y haga un clic, pero una vez. O sea, acá el secreto o la posibilidad de que vos captes la atención, por ejemplo, en un ambiente de una clase universitaria o secundaria o, mirá, primaria, ¿no? Digo, hay que pararse con herramientas que ya están adaptadas a estos sistemas. Entonces, bueno, trabajar típico, algunos dicen con un Kahoot, bueno, otros con un Kanban, con un mural, con otra, bueno, busquen, son apps que están en formato digital, están para celu, para teléfono, para PC, que Miro, Mural, que los puede ayudar, o el otro, hay Kanban, hay un montón, pero en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hago para arrancar? Y la clave está en lo que contábamos hace un rato, ¿no? La atención del cerebro. El cerebro aprende más rápido y más fácil con algo que le llame la atención y después vos logres mantener cierto interés, ¿no? Entonces, bueno, no es tan sencillo. Muchos colegas docentes pensaban que esto era, bueno, prenda la cámara, yo hablo, el que tenga dudas me pregunta. Sí, puede ocurrir. Además, yo conozco mucho, he tomado clases así de otras cosas, estoy haciendo yo, estudiando agilidad, estudiando neurociencia, ¿no? Haciendo una diplomatura en esto, neurociencia aplicada a la enseñanza, a la educación. Y digo, bueno, no siempre los colegas, los docentes tienen esta capacidad, porque hay un desgaste enorme. A veces es más desgastante estar acá delante de un Zoom que, bueno, digo acá porque estoy en mi compu, estar delante de tu compu o de tu celu que estar en clase real, en un aula donde todos se ven, se respiran, se miran, los ojos, el cuerpo, las manos, ¿no? Bueno, es distinto y difícil, no imposible, pero creo que ahí hay un nuevo aprendizaje.
Y a su vez, ¿qué pasa cuando ya la comunicación de esto que yo quiero poder transmitir pasa puertas adentro de un grupo familiar, un equipo deportivo, por ejemplo? ¿Qué pasa en esos pequeños espacios y los espacios donde hay intimidad respecto a esta capacidad de ser claros en lo que quiero transmitir y aprovechar este entrenamiento también en lo personal, ¿no?
Sí, volvemos al tema de los mensajes, ¿no? Es decir, vos qué querés contar. Y acá agregamos otro elemento. La mirada del otro, de que cada uno puede entender algo distinto diciendo lo mismo. ¿Sí? Quizá el concepto, no concepto así de nuboso, pero vos decís, esto es para mí, es así, y para otro, que puede ser alguien de tu familia o el otro, tiene otra mirada, ¿no?, acerca de lo mismo. No es el concepto de, no sé, el que vos quieras, que hablemos de algo que vos digas, para mí el trabajo es, y bueno, y hay distintas miradas sobre lo que es el trabajo. Para algunos será una motivación, para otros será una carga, para otros será un mal necesario. Para otros es el lugar donde me dan plata para yo poder hacer lo que quiera. Para otros es mi lugar, porque si no tengo trabajo no sé qué hacer. Porque voy a mi casa y, no sé, vivo solo o sola, sole, ¿no? Entonces, digo, vos fíjate, decimos una palabra, trabajo, y no para todo el mundo va a ser lo mismo. Entonces, ahí hay un concepto de miradas del coaching, ¿no? Que también estoy ahí certificando, el coaching ontológico. Vos decís, ¿es lo mismo lo que yo digo para todo el mundo? Bueno, quiero contarte que no. No. ¿Ves? Estamos hablando del trabajo. Y yo cuando hablo, como antes, dice que te dije, hay algo que contagia. No, yo sé lo que estoy diciendo y me reconozco que decir algo que puede generar un ruido, decís, no. Lo modifico, porque me doy cuenta. ¿Me explico, Vero?
No, totalmente. Yo te pregunto y te devuelvo al discurso profesional. Cuando arrancamos diciendo, ¿puede ser auténtico un discurso estudiado, programado, hacer un discurso profesional? Es decir, ¿es medido esto? ¿Yo puedo medir mis palabras para incluir a todos, para que nadie se ofenda?
Yo creo que sí. O sea, acá la clave está en que si bien hay colegas que te pueden elaborar un texto, unas palabras, ¿no? Digo, siempre lo tenés que pasar por tu tamiz, por tu mirada. Y ahí va tu humanidad, ¿no? O sea, no es lo mismo agarrar un texto de otro y vos lo repitas. Sí, podés hacerlo y va a quedar. O sea, ¿qué dijo? Acá está. Lo otro es la autenticidad. Tiene que ver con que vos trates de primero tener vínculos con ese texto. Y una vez que logres, claro, vos decís, no hay tiempo, son 10 discursos por día o lo que sea, o reuniones. Bueno, ahí está, creo que forma parte del trabajo también, ¿no? ¿No? En lo corporativo, donde sea, en la política, como docente. Vos decís, para, esto lo dijo, ok, yo lo puedo adaptar, lo puedo llevar en mí, lo puedo transformar en mis palabras, ¿no? También puede ocurrir eso. Volviendo a lo de los políticos, puedes decir, ¿cómo hago que un mensaje sea auténtico? Bueno, ahí hay un trabajo básico que tiene que ver con un no solo entrenamiento, porque hay gente que está acostumbrada a decir, los entrenan a responder. Ok, ¿responder qué? ¿No? Porque los entrenan, conozco colegas míos, sí, ok, los entrenan para responder rápido, brillante, sagaz, vertiginoso, picante, está muy bien. ¿Y qué comunicas ahí? ¿Que vos sos un tipo picante? ¿O una mujer picante? ¿O que estás siempre respondiendo con una pregunta? ¿O estás agregando info? ¿O estás formando parte de lo que vos sos? ¿Estás comunicando quién sos vos? Y ahí volvemos a lo que me decías de Luther King, ¿no? Martin Luther King. Tu congruencia está ahí en ser picante y responder siempre arriba, ¿no? Sí, es una herramienta. Muy bien. Pero, ¿qué comunicas? ¿Qué decís? ¿Para qué? ¿Para qué haces esto? Entonces, bueno, hay un montón de preguntas que uno las tiene adentro. El tema es que cuando uno se las hace, aparecen respuestas y nada, tenés que enfrentar vos, ¿no? Digo, esto me parece...
A la congruencia le sigue naturalmente el hacerse cargo.
Claro, y ahí va la acción, ¿no? Está bueno eso, el hacerse cargo. Bueno, vos sos así, ok, pero bancá porque esto es lo que vos estás haciendo y sos congruente con esto. Muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí uno sabe para dónde va. Y entonces una vez que... Esto es como el GPS, ¿viste? Vos le pones no solo la ruta, el destino. Y después la ruta te va llevando, ¿viste? Te va guiando, te hace volar, no sé qué. Pero digo, una vez que vos sabés que sos congruente, que lo que vos decís, obviamente hay cosas... Capaz que tenés que comunicar cosas buenas o no tanto, pero vos sos congruente en tu forma de decirlo. Bueno, ahí está, el de hacerte cargo y la famosa acción, ¿no? Entrar en acción, la llamada a la acción. Así que, bueno, eso, son varias cosas, ¿eh? Pero lo descreo de esas películas, ¿viste? Que siempre hay uno que te enseña, levante el hombro, baje la mano, mire, tome aire puro y ahora sí, haga flexiones. Todo eso ayuda, pero no es todo. Eso es un poco externo, ¿no? Yo voy también a lo interno. ¿Qué te pasa a vos cuando decís eso? Bueno, ¿por qué decís eso? ¿O cómo decís lo que estás diciendo?
Vamos a ir a un corte musical y ya volvemos.
The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days you left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Por Radio Cultura, y está con nosotros André Ferraro. Y decía que nuestros políticos, tanto de un espacio como del otro, de los que están gobernando, como de quienes están ejerciendo en este momento el rol de oposición, mejoren en sus discursos para que podamos mejorar todos nuestra calidad de vida en un país crispado.
Sí, la verdad que sí, vos podés implementar, por lo pronto, saber cuando uno se equivoca y decirlo. Dos, estoy pensando en voz alta, porque nunca lo pensé, a decir, bueno, a ver, ¿qué recomiendo yo? Yo diría, uno, reconocer que uno es congruente. Ahí está, mirá, vamos a lo que hablábamos antes. Soy congruente, ¿sí? Lo que dije estaba bien, mal, ok. Y si no va, reconozco que no. Y también reconocer que uno a veces no sabe. Entonces decir, la verdad, no sabemos, no sé, lo voy a averiguar, lo estoy investigando, lo estoy estudiando. Ahora, hay otro mensaje que dice, no, los que son dirigentes tienen que dar el mensaje porque la gente quiere saber que alguien la guíe. Sí, es cierto, hay algo de mirada, decir, no, el dirigente tiene que guiar a la gente, cual rebaño. Y si el dirigente tampoco sabe, ¿no? Yo creo que hay un poco más, mucha más humanidad en esto, en el reconocerse y el reconocernos como grupo, y a partir de ahí creo que empiezan a aparecer algunas respuestas. Y creo que lo que vos decías del país crispado, yo creo que, porque estamos siempre en el mismo registro, ¿no? Sí. En la camiseta, vos por acá, yo voy por acá. O sea, si vos enfrentás, te haces frente a algo en conjunto, no sé.
Tenemos este estilo los argentinos de una final de fútbol como metáfora de nuestra propia vida, ¿no?
Claro, lo que pasa es que vivimos
de poner todo, y generalmente con el estilo nuestro de poner todo en los últimos 10 minutos del segundo tiempo del partido, ¿no?
Segundo tiempo, ¿no? Cuando estamos ya en el final del partido. No hay que dejar de lado, creo que lo dije, pero no me acuerdo, el tema de la emoción. Vos vivís montado en una emoción, la que sea. Y a partir de ahí también es que aparece esto que vos decís, la país crispado, ¿no? O la gente crispada. Estás en una emoción. Todo el día estás emocionándote a favor o en contra de algo, con o contra algo. Entonces, bueno, el tema de la emoción no es un tema menor, ¿no? Por eso yo ahí lo llevo desde la mirada del líder, el líder que emociona. Antes vos me contabas, bueno, el líder que gestiona, pero además inspira. El hecho de inspirar, ahí hay una emoción, ¿no? Alguien que te acompaña y te dice, miren, acá hay un camino, a ver, ¿qué les parece esto? O vamos por acá. Yo creo que, bueno, todo el tema emocional es importante. Y también yo me quedaría con esto, ¿no? Ser congruente. Y lo otro es saber decir, no sé, porque no tenemos un manual de estilo de vida. ¿Sí? Hay manuales y procedimientos de computadoras, de las cosas, de las compañías, de qué hacer, de protocolizar todo. Okay. Pero mirá de lo que pasa en el mundo, ¿no? Recién anoche te decía que Gran Bretaña estaba todavía demorando la posibilidad de una apertura total, ¿no? El Reino Unido. Iban a abrir todo, pero hay una nueva variante de un coso de gama delta y no sé qué más. Entonces, bueno, vos decís, ¿sabés todo? No. Pero con lo que sé, me voy moviendo. Entonces, bueno, el saber decir no sé, a veces te abre más caminos, ¿no? Más puertas.
Hace más creíble las afirmaciones, porque te digo que no sé, cuando realmente no tengo la respuesta, ahora que la tengo, este es el camino, porque esto sí lo sé.
Tal cual. Por ahí.
Porque si no, es un zarazaraza que nos lleva, claro, a la banca.
La zaraza te lleva a un lugar que no es el que vos querés. Es eso, es una cosa. Zaraza, por acá, ¿a dónde? No, bueno, sí, después. A veces gestionar en una empresa, donde sea una organización, decir, miren, es esto, no sabemos qué es, no sabemos a dónde vamos, o si queremos esto. En medio de toda esta, yo hago esas entrevistas que te conté, las cuelgo en el LinkedIn, las pongo un programa de radio y las cuelgo en Spotify, ¿no? Y les puse una etiqueta que se llama Buscando Certezas, ¿no? Y el otro día tuve una entrevista y me dicen, bueno, en realidad la única certeza es que no hay certezas.
Exacto.
Bueno, está bien, pero viste, digo, esto es el aprendizaje mío también, de generar un pequeño espacio de diálogo y buscando certezas. No digo que las encuentre. Quizás sí, y a eso aspiro, ¿no? De buscar una certeza en cada entrevista, en cada conversación. Son pequeñas cápsulas de 8 o 10 minutos. Pero digo, eso es lo que uno busca, ¿no? Por lo menos busca. Y ahí está el caminito. De a poco, nadie dijo que esto fuera a ser tan sencillo. Así que bueno, por ahí va, ¿no? Por tu mensaje, por tu congruencia, por tu propósito, por tu mirada, que no siempre es la mirada del otro, por saber vos pararte en un lugar donde todos entiendan lo que vos querés contar, ¿no? Desde ahí.
Y la certeza de que si nos preparamos, siempre vamos a estar un pasito adelante que si tenemos que salir a improvisar sobre la marcha.
Tal cual.
¿Cuál es tu líder favorito, no necesariamente un político, en la forma de expresarse? ¿Quién te gusta cómo se maneja?
Y hay varios, ¿no? Pasa que hay un poco, yo veo un poco de cada uno, digamos, la mirada televisiva y aparición de que tiene o tenía Trump siendo presidente y antes, después de que todos descubrieron a Trump cuando fue presidente, pero alguien que viene de 30 años de estar en los medios, y esto, el otro, haciendo reality, haciendo negocios, digamos, obviamente que iba a tener una llegada distinta que cualquier otro candidato. La forma de comunicar, ahí está, la congruencia de, no sé, un Obama u otro líder religioso, bueno, y así podemos sumar. Hay gente con la cual vos hablás y decís, no, pero debería ser presidente este tipo, o esta mujer. No, claro. A veces te pasa, vos escuchás gente decir, mirá cómo habla, cómo dice. Ok, porque estás después en una función institucional, administrativa, después viene lo difícil, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente, incluso acá entre nosotros, en la Argentina, muchos colegas docentes, gente que yo conozco de empresas, pero también gente común, vos decís, ¿qué hace? Trabaja acá, trabaja allá, y su forma de comunicar es congruente lo que dice con lo que hace, y es alguien que te invita a algo y decís, sí, dale, ¿a qué hora? Vamos, hagámoslo. ¿Viste que te piden un favor? Sí, dale, hagámoslo. No creo que haya que buscar en los grandes líderes del mundo, sí, los vemos, están expuestos, los ayudan, los entrenan, ¿no? El que no tiene, pide ayuda. Y también ahí está, ¿no? Saber reconocerse que a uno le falta X y pedir ayuda. Pero creo que líderes hay un montón entre nosotros. El secreto está en estar atentos, a verlos y a descubrirlos y a detectarlos, ¿no? Y hay mucha gente que yo conozco que es un gusto estar, dialogar, hablar, tomar un café, encontrar Zoom, lo que sea, pero porque enriquece cada vez que te encontrás con alguien.
A mí me gusta por su coherencia, por todo esto que vos cada vez que ibas dando un ejemplo, lo que es ser coherente entre lo que digo y lo que hago, en la forma de expresarse, en ser concreto. Yo siempre pensaba en Angela Merkel. Me parece que ella ¿no? Por ejemplo, no tiene pompas ni para vestirse. Es correcta, es ejecutiva, va al punto, no promete.
Y cuando nos equivocamos, ¿no? Cuando dijo, y no sé. Y bueno, es eso también, ¿no?
Vos sabés que te iba escuchando y iba pensando en ella. Quizás sea mi sesgo de encontrar un liderazgo femenino también.
Por eso yo, lo primero que me llegó, pero digo, hay obviamente muchos ejemplos de hombres y mujeres en el mundo, poderosos y no, que, bueno, son esto, y uno los mira y los admira, ¿no?
Sí, me pasa también, bueno, me pasa con Beatriz Arlo, que es una persona que no siempre puedo coincidir con ella en su punto de vista, pero sí respeto muchísimo su coherencia, su capacidad, su sinceridad. Es decir, es una persona que mantiene esto. Uno siente, aporta al debate desde otro lugar.
Sí, por eso te digo, y hay un montón de ejemplos de gente que yo conozco, ¿viste? Docentes, colegas, periodistas. Vos lo escuchás y decís, claro, no significa que yo tenga que coincidir con lo que dice. Digo, te genera una conexión desde otro lugar.
Quirós, sí, es así. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es un gran ejemplo de alguien que descubrimos como un, aparte de un profesional muy serio, que se ve, se ha desenvuelto muy bien en este tiempo, se descubrió un gran comunicador, ¿no? La audiencia, nosotros, todos descubrimos a alguien que nos explica, le entendemos también, ¿no? Este el valor de la serenidad en el momento de la dificultad, ¿no?
La crisis. Claro, vos fíjate que no es solo alguien que diga, no, está en la función pública, ok. Está en una crisis y vos no podés agregar crisis a la crisis. Vos tenés que dar certeza o buscarla, ¿no? Pero decir, es esto, vamos por acá, no sabemos, pero seguimos por este camino, ok. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Así que ejemplos hay unos cuantos. Así que como tarea nuestra para el hogar, seguir buscando.
Seguir buscando y también capacitarnos, ¿por qué no? Para poder desenvolvernos mejor. Siempre es un gusto escucharte. Yo aprendí mucho de vos, así que también me gusta tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Igualmente, un beso grande.
Bueno, Andrés, se nos fue el programa. Así que los espero la semana que viene aquí por Radio Cultura, estos nuevos hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa, le mando un saludo a todo el equipo técnico que nos apoya trabajando desde nuestras casas y vamos a escuchar como último tema algo de Coldplay, me parece, ¿no? Sí, nos vamos con Coldplay.
martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.